de gasolina, bueno, tú estás, por ejemplo, en La Habana, te lo puede total 150, 400 pesos el litro. Para la parte oriente, te puede costar un litro de gasolina 700, 700, 500, lo que quieran vender, creo yo, 600. De la gana vender, pero para allá abajo está un poco más cara, un poco, no, muchísimo más cara.
Rafael, entonces ya esta situación de la gasolina en La Habana tiene un impacto en el transporte.
Sí, 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 ya. Mira, ahora mismo yo estoy en la calle aquí ahora mismo. Tuve muy poco carro. Muy poco. Y el que tiene su carro guardado ya. Entonces la gente está guiándose. Hay muchos que están vendiendo su carro y se están comprando, por ejemplo, triciclo eléctrico. Que es más económico, no lleva gasolina. Y ahí la gente está sobreviviendo mucho porque ahora hay una nueva medida ahora de que casi... déjame decirte, ya habemos por lo menos en la calle, debe de haber, te voy a explicar, como un 25% de boteros de triciclo ya.
Ah, porque ya van en aumento los boteros en triciclos eléctricos.
¿Cómo no? Ya está un 25%, posiblemente no sé qué voy a tener, toda la gente es un 50% ya boteando en los triciclos eléctricos. Es decir, que el boteo normal de los carros se está como que quedando atrás, porque era combustible. Ni combustible, ni piezas, ni goma, ni batería, no hay nada.
Increíble. Gracias, Rafael. Rafael Alba Macías, en la capital cubana. Nos quedamos ahí, nos vamos a Arroyo Naranjo con el destacado periodista que lo tenemos en línea telefónica, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, me han dicho, tú que eres un hombre bien informado que camina a La Habana, me han dicho que va en aumento visiblemente los triciclos eléctricos operados por boteros. Esto como alternativa a la situación que hay con el combustible. Los triciclos, muchos de ellos eléctricos, están sustituyendo a los boteros. Vladimir, ¿qué está pasando en La Habana? ¿Tiene que ver esto con la crisis, con la gasolina?
Sí, la realidad es que el país se encuentra sumido en una crisis extrema con el tema del combustible. Adquirir gasolina es extremadamente difícil. Estos triciclos, a pesar de los apagones, ¿no? Lo que en la capital son muchísimo menos que en el resto del país, han venido a cubrir, bueno, estos huecos que están dejando los porteros privados que operan con combustible, ya bien sea con gasolina, con petróleo. Estas personas, bueno, se están dedicando a transportar al pueblo de Cuba, que prácticamente los utiliza a diario porque el transporte público ha desaparecido también, no solamente por la falta de combustible, sino por la falta de equipos, ¿no? No hay guaguas, no hay piezas de repuesto. En fin, estos vehículos han venido a sustituir prácticamente casi todo el transporte público y están jugando un papel importante en este tema, ¿no? En la transportación. Pero sí hay que destacar que son extremadamente perseguidos actualmente por los inspectores. Están siendo sometidos a multas de hasta 16.000, 24.000 pesos por llevar a cabo esta actividad, ya que no cuentan con licencia. La mayoría de ellos están operando por su cuenta, porque el régimen impone muchísimas trabas para darle una licencia operativa a este tipo de vehículos y le piden muchísimas... es decir, le ponen muchas trabas porque... No quieren realmente que esto vaya en aumento. La realidad es esa, pero bueno, ellos están ahí y están cumpliendo su papel y creo que la población los añora muchísimo cuando no están.
Ahora, Vladimir, estaba viendo un reportaje en la prensa independiente cubana. Dice que el tamaño de las... increíble lo que está ocurriendo con la gasolina en moneda nacional. Que donde único no hay cola para echar gasolina es si vas a echar con dólares en la gasolina especial. Pero, Turro, ¿cuánta gente son las que tienen dólares en Cuba? Diplomático y una minoría. La mayoría de la gente tiene que dispararse a la cola.
Precisamente estos lugares no tienen cola por esto, ¿no? Porque no son todas las personas las que pueden adquirir el combustible en dólares, en estos cupés, que me imagino que irán en aumento en el futuro. Y creo que todo apunta a que el combustible también pase a formar parte de la dolarización del país. En cualquier momento, no creo que haya momento fijo para esto, pero en cualquier momento el régimen va a asegurar que todo el combustible va a ser vendido en dólares y bueno, agravaría aún más la situación que vivimos los cubanos de a pie. Actualmente adquirir gasolina en un coupé es casi imposible si no llevas 3, 4, 5, 6 días durmiendo, esperando el combustible. Las colas son de largas cuadras, estamos hablando quizás de 1 kilómetro o más de cuadra, y bueno, el combustible no alcanza para todo. Realmente echan una pipa en cada coupé cada cierto tiempo y no logra satisfacer la demanda, que bueno, cada vez son más las personas que tienen que dormir en estos establecimientos.
Vladimir, ¿cómo anda el tema de las balitas de gas en Arroyo Naranjo?
La realidad es que el gas desapareció, al menos en Arroyo Naranjo, hace más de 2 meses prácticamente que aquí no hay una distribución de gas licuado. Precisamente el otro día estuve hablando con la persona que se encarga aquí en las cercanías de mi casa, y la información que ellos tienen es que no hay gas por el momento, no va a haber venta de gas licuado por el momento porque el país no lo tiene, según lo que le han informado a él, y bueno, él lo transmite a cada persona que se acerca ahí al establecimiento a preguntarle.
La crisis no termina, Turró, la crisis continúa. Estamos ya entrando en el mes de abril, y si busco una entrevista realizada a la prensa independiente, a ti y a otros activistas dentro de Cuba hace 6 meses, el cuartico está igualito, peor. No hay solución para la temática cubana.
No, yo no creo que haya solución, ni la va a haber en el futuro. Todo apunta a que iremos empeorando aún más, cada vez son más los problemas, las deficiencias, la falta de rigor, la incapacidad del régimen realmente para sacar a Cuba a flote. El régimen no cuenta con las condiciones, ni creo que le interese sacar a Cuba a flote, y no va a ser un cambio, es decir, no van a existir cambios en su política ni en su economía, por tanto y demás, que creo que todo apunta a que nos vamos a seguir hundiendo, y bueno, creo que esto de cierta manera también sería beneficioso para que los cubanos acaben de despertar y bueno, y en algún momento salgan a las calles a decirle al régimen basta ya de tantas insuficiencias.
Vladimir, antes de retirarnos, acabo de ver una denuncia que está realizando el Consejo para la Transición Democrática en Cuba de lo que le ocurrió a un activista en Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que colabora mucho en este espacio. Él es opositor de larga data. Fue en el parque de Aguada el sábado en la noche cuando intentaba ayudar a una víctima a un robo, golpeado brutalmente. Está en este momento en terapia intensiva en el Gustavo Valderey, hospital de Cienfuegos, acompañado por su hermano que ha hecho la denuncia. Turró, el tema de la inseguridad ciudadana en las calles, ¿hacia dónde llega este tema de la delincuencia y la inseguridad? ¿Dónde nos encontramos?
Sí, estamos, yo creo que, Tomás, en el punto más alto de la violencia, de la delincuencia, de los asaltos, y precisamente hace unos minutos, casualmente, hablaba con Bárbaro, el hermano de Juan Alberto, y me explicaba todo lo que había sucedido con este tema, y sí, Juan Alberto está en terapia y la situación es extremadamente difícil para él, pero realmente son muchísimos los cubanos que sufren este tipo de asaltos. En el caso de él, bueno, ellos apuntan que no descarta que sea obra de la seguridad del Estado, pero son muchísimos los cubanos a pie que no se introducen en el tema político y son asaltados, apuñalados para quitarle un teléfono, un par de zapatos. La realidad es que el país se encuentra en una ola de violencia que no para, precisamente por el contexto que estamos viviendo, y creo que los delincuentes están desesperados. Hace pocos días yo reporté un robo a plena luz del día de un ladrón que se introduce en una casa, y bueno, la mujer lo sorprende, y bueno, los vecinos son los que prácticamente están haciendo el papel de la policía. En ese momento, bueno, en La Habana Vieja sucedió esto, los vecinos rodearon la casa y lograron coger al ladrón con palos y con piedras hasta que llegó la policía. Pero realmente esto ya pasa de lo normal, ¿no?
Se puede separar, disculpa que te interrumpa, se puede separar el poco accionar policial, el incremento de la violencia, al deterioro social que hay en ese país en todas las esferas de la vida.
No, yo creo que todo está estrechamente relacionado, ¿no? La situación, el tema de la policía que no actúa, en fin, todo está estrechamente relacionado, y es precisamente que por eso va en aumento, ¿no? Porque el poco accionar de la policía es mínimo. La policía está prácticamente sumida en el tema político. Es decir, muchas personas expresan en Facebook, no, este tema, si alguien saca un cartel, enseguida aparece la policía. Sin embargo, si cogen un ladrón o si están tratando de coger un ladrón, la policía no aparece. En fin, es todo esto, y son las fuertes críticas que hace la población precisamente en este sentido. Y creo que por eso es que ha aumentado muchísimo la delincuencia y los asaltos, porque los delincuentes lo saben, que la policía prácticamente no actúa, y es el pueblo quien está haciendo prácticamente el papel de la policía, porque bueno, han salido muchísimas historias de las personas que cogen, los vecinos que agarran a los ladrones y que los linchan, y en fin, la policía no está haciendo el papel que debe jugar de proteger a la ciudadanía. Creo que no lo está haciendo correctamente.
Gracias en la capital cubana al comunicador independiente Vladimir Turrón. Nos quedamos con otro periodista independiente, pero en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, para cerrar nuestro espacio del contacto con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, tenemos muchos temas, pero quisiéramos iniciar. Sé que tuviste una exclusiva anoche. Pudiste hablar en persona desde la sala de terapia intensiva donde se encuentra en el Hospital Provincial de Cienfuegos Gustavo Aldereguía, el activista de larga data de la disidencia cubana Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Por cierto, que estuve hablando con él el día anterior haciendo un reportaje sobre la situación de los apagones de Aguada, y el domingo ahora vimos ayer lo que ocurrió, que fue golpeado Guillermo del Sol. ¿Por dónde pasa esta situación de Juan Alberto de la Nuez Ramírez? ¿Hasta dónde está llegando ya el tema de los asaltos, la delincuencia y la descomposición social en Cuba?
Bueno, mira, esto todo viene apareado en lo que es general la población, viene apareado a la droga, que es el químico, que se ha esparcido como pólvora por toda la isla de Cuba. Ya no solo se es La Habana, ni un barrio de La Habana, ni Santiago de Cuba, ya eso es nacional. Aquí en Villa Clara los ves ahí, te parecen momias cuando se intoxican, a veces hasta desnudo la pelota en el medio de la calle. Es un desastre divino lo que estamos, y el Estado es como que no ve estas cosas, como que no les interesa. La policía no se preocupa por estas cosas, honestamente te lo digo así. Vemos que algunos operativos empalizantes, vemos personas que en la semana de la droga aquí fueron llevadas a juicio sumarísimo por vender medicamentos. No era, en este caso no era ni droga lo que llevaban encima, y fueron condenados. Personas de más de 60 años con una trayectoria histórica que fueron condenadas injustamente por estas cosas. Y sin embargo, los que están traficando, los que están en la calle, los que le están inoculando el químico, según reportes que tengo de algunos barrios aquí de Santa Clara, a las bebidas alcohólicas, a estas personas no le han hecho nada, ni los han multado, ni los han multado, ni han sido citados. El caso de Juan Alberto, bueno, es algo que pasa de lo común. Juan Alberto fue víctima de algo como fui yo el pasado 7 de diciembre cuando me dirigí a llevar el alimento a los presos a la prisión de La Guanajera. Gracias a Dios yo tuve la fortuna de que apareció una camioneta de Texas con un grupo de trabajadores, y ya yo en el piso prácticamente linchado o listo para que me lincharan. Aparecieron estas personas de repente y me auxiliaron y me ayudaron. Y bueno, gracias a Dios logré preservarme y quedé solamente con algunos golpes de la caída y una pedrada que me dieron. Juan Alberto fue atacado junto con su esposa, porque no fue solo. En el mismo parque central de Aguada de Pasajeros, que está en el mismo centro de la ciudad. Y fueron menores como atacaron a mí, porque los que me atacaron a mí eran prácticamente niños, por lo poco que pude ver de los rostros, porque venían encapuchados. Igual. Pero bueno, en el caso de él sí fue lacerado varias veces, tiene una fractura de tibia, tiene heridas en la cabeza, tiene contusiones en las manos, tiene dos laceraciones en una rodilla.
¿En el abdomen? ¿Lo apuñalaron en el abdomen, Guillermo?
Sí, sí. No, le llevaron las pertenencias, el teléfono, todo. Y lo más lindo de todo esto es que a estas alturas todavía la policía no se ha personado ahí en la unidad de cuidados intensivos para que saber investigar la situación y que se formule la denuncia formalmente. Y esto es una cosa que da que pensar si es un ajuste de cuentas, si realmente fue un asalto, porque hay que ver que fue en un lugar bastante público, no como a mí, que fue en un lugar inhóspito que me mataban y no se iba a entrar nadie ahí en el camino a La Guanajera. y que fue a los ojos de todo el mundo, que todo el mundo vio aquello. En Aguada Pasadero todo el mundo se conoce. O sea que hay grandes posibilidades de que a mano de la policía política esté detrás de todo esto que pasó con Juan Alberto de la Mesa.
Guillermo, ayer hablaba yo con un campesino, dice que básicamente están durmiendo con el ganado y los caballos dentro de la casa. Guillermo, la situación, el deterioro de la situación social le está llevando, que estamos viendo realidades en Cuba en cuanto al vandalismo, al hurto, al robo, que nunca se había visto en Cuba, sin accionar policial. Ese país está cuesta abajo.
Mira, aquí en Brisa del Oeste, donde yo resido, aquí hay un grupo de delincuentes que salieron de la prisión hace nada, por robo con fuerza y robo con violencia. Estos individuos, todo el mundo sabe que trabajan directamente con la policía. Incluso, en una discusión con la seguridad de Estado, ellos me reconocieron que es verdad que trabajan con la policía. Estos individuos llegan a la cárcel por una puerta y salen por la otra, como si fueran los dueños del tribunal de Villa Clara. Bueno, pues estos son señores hace una semana que salían, 15 días los sumo que salieron de la prisión, y ya se han reportado varios robos con fuerza aquí, robos de motorina, a una gran amiga mía que tiene un teléfono comunitario, hace 2 noches intentaron forzarle la reja y forzar la puerta, lograron picar los candados, pero bueno, gracias a Dios no lograron robarle. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo, pero no es solo aquí en el Brisa del Oeste, esto es nacional, es Cuba entera, porque la degradación es tanta. Y entonces la desatención, las personas van a formular una denuncia a la unidad de la policía, que pasas el día entero y no te atienden, te pelotean. Llegas a la fiscalía y es lo mismo, llegas a la fiscalía militar y ya no es aquella institución respetuosa que cuando el ciudadano iba y ponía una queja contra el Ministerio del Interior o contra una institución gubernamental que necesitaba la atención, ellos acudían y se personaban. Y se sopean situaciones. Tú vas a la fiscalía militar y es como si fuera ahí a la bodega de la esquina. No te atienden. No hay esa consecuencia y ese respeto que había antes por la ciudadanía. Y la delincuencia cada día crezca más, independientemente de que todo el mundo sabe que todas estas cuestiones de lucha y sacrificio, del robo de granada, de ganado en masa, todas estas cosas, hay sus vínculos con aparatos gubernamentales. Eso no es un secreto para nadie. Y de hecho, ya cuando ya no queda más remedio, vemos que cada rato se pierde, detienen y encausan a un funcionario del registro pecuario, del Ministerio de Agricultura, y esto lo hemos visto en Ciudad, en Camagüey, en Villa Clara en una ocasión. Pero esto es una cuestión que es nacional, Tomás. Es mucha la degradación, mucha la situación. Por otra parte, los apagones de las personas en H, porque el ladrón no tiene rostro cuando no hay corriente, cuando no hay un alumbrado público.
¿Cuántas horas se fue ahí en la corriente a Santa Clara?
Bueno, Santa Clara en general no sé decirte, pero el déficit sí fue cerca de los 2.000 megawatts para Cuba entera. O sea, un nuevo récord. Hoy dicen que va a ser más. Por ejemplo, aquí en Brisa del Oeste la corriente se fue ayer sobre las 5 o 6 de la tarde y regresó 12 de la noche. En Virginia lo que tuvieron fue 4 o 5 horas de corriente. Y a nosotros, que nos llegó a las 12 de la noche, se nos fue a las 4 de la mañana. A Virginia, lo que le dieron de corriente por la madrugada fue solamente una hora. Creo que hay servicio ahora allí, porque hay cobertura. Quiere decir que la torre de Texas tiene corriente, entonces si hay corriente en la torre de Texas, Virginia tiene corriente. Y entonces esto es terrible, la situación es insostenible, ¿no? Uno no descansa el poco tiempo que tiene que dedicarlo a volar los animales porque te lo roban. La lucha por buscando alimentación, el precio del dólar sigue subiendo precipitadamente, las cosas cada día más caras y menos importaciones, porque las personas, después de que anunciaron este decreto 56, que después dieron para atrás, los dueños de MPM, los importadores, han cogido miedo. Por otra parte, hubo un decomiso grande de euros en el aeropuerto José Martín, que también siguieron saliendo en una maleta. Entonces, mentira, que no hay un secreto, que el dinero tienen que sacarlo de aquí para poder comprar en el exterior, porque muchas de las cuentas de los dueños de mi crimen y los que tramitan negocios en estos momentos tienen miedo de utilizarlas por todas las medidas que ha tomado la presidencia del señor Donald Trump y todos los aranceles que están poniendo y todas las situaciones que se está viendo. Entonces, prefieren sacar el dinero y comprar en efectivo e importar que tener que usar cuentas que se las pueden congelar y al final puedes sufrir gravámenes muy duro. Entonces, todas estas situaciones cada vez encarecen más las cosas. El aceite se perdió. El aceite de comer se perdió, de la misma se perdió. Lo tuvieron que esconder porque le toparon el precio y todo va para arriba. Entonces, una botella de aceite, que lo que tiene son 800, 600 y tantos, 1,000 litros, no hace 1,000 litros. En este momento están 1,500 pesos. Y entonces es insostenible la situación que estamos viviendo. No hay cómo. Y ya las protestas populares vienen creciendo, pese a que no hay ni internet, porque no hay energía eléctrica. Entonces, muchas de las cosas las personas no se enteran, pero hay en mismo una protesta grande en Cárdenas. Y así sucesivamente seguirán creciendo las protestas, porque es que lo poquito que tú rapiñas se te echa a perder, porque son muchas horas sin corriente y no hay forma de que los refrigeradores mantengan una temperatura que puedas tú salvar las cosas. Entonces, es que es terrible por todas partes. La educación, la salud, todo, van en una decadencia que esto es tremendo, la situación, Tomás.
¿Cómo no? Increíble, Guillermo. Guillermo del Sol, para Cuba al Día desde Santa Clara, el agradecimiento. Cerrando sin nuestro espacio en la tarde de este martes, 8 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, que hace posible la transmisión del espacio. Tuve el gusto de haber compartido con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Erradicar el hambre en este mundo imperfecto es imposible, pero aplacarla con esfuerzo propio es meritorio. Tal vez por eso la hambruna en parte del continente africano, principalmente en Etiopía, hizo que en un lejano día de 1985, Harry Belafonte tuviese la idea de recaudar fondos para fines humanitarios. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Se empezaba a cocinar de tal manera la idea de juntar artistas para crear una canción y ceder los derechos de las ventas. Participaría lo mejor de lo mejor. El enorme productor Quincy Jones tuvo a buen recaudo aplacar los egos, mezclar voces y acordes para que todo quedara como un cuño en la historia. Michael Jackson y Lionel Richie hicieron la canción en casa del primero. Cantaron pequeños solos, además de los autores Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, entre otros. El nombre del disco fue USA for Africa, que en español significa Unión de Apoyo de Artistas para África. La grabación se hizo el 28 de enero de 1985, pero fue publicada el 7 de marzo. Todos esos artistas millonarios donaron tiempo y talento, y cansados por la casi eterna sesión, no tuvieron idea del pedazo de regalo que le hacían al mundo pobre. Las admiraciones mutuas y abiertas aparecieron al firmarse sus camisetas, y fue un bonito gesto el descubrir que eran fanáticos entre sí mismos. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del Año, y el sencillo vendió solo en Estados Unidos 7,5 millones de copias. 80 millones de dólares consiguieron los beneficios conjuntos del álbum, el videoclip y todo lo relacionado con la canción. El texto aprendido de memoria por la humanidad dice: somos el mundo, somos los niños, somos los que hacemos un día más brillante, así que comienza a dar.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de Martí Noticias, Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la realización del espacio de Tony Simón. Y pues, obviamente, el agradecimiento también a toda la sociedad civil independiente, periodistas independientes y demás, que a pesar de las dificultades intentan pues comunicar con Radio Martí la realidad nacional cubana que no recogen los medios controlados por el Partido Comunista. Vamos a tener en nuestro espacio en la tarde de hoy varios invitados de lujo. Tenemos temas de variados tópicos, pero antes, vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Líder y activista Juan Alberto Alanuez Ramírez fue atacado por delincuentes en la noche del sábado 5 de abril en Aguada de Pasajeros en Fuegos cuando intentaba ayudar a una víctima del robo en esa localidad, informó en una declaración el Consejo de la Transición Democrática hacia Cuba. También ratifican precarias condiciones de los encarcelados por la manifestación de Caimanera en campo de trabajo forzado. Activistas cubanos piden a Europa una política más firme contra La Habana. Y el Supremo de Londres rechaza apelación del Banco Nacional de Cuba, demanda por deuda millonaria. También a esta hora de la tarde censuran a ex pelotero cubano Omar Ajete por transmisión en vivo. Esto fue lo que dijo. Ajete fue censurado en la televisión estatal mientras criticaba públicamente la atención que el régimen brinda a las glorias deportivas. Carlos Jiménez, el congresista cubano-americano, exige aranceles de máxima presión contra países que exploten a médicos cubanos. Y madre de Daimir Ortiz pide asilo político en Estados Unidos. Ceniza del niño descansarán en Miami. Líder de la Unión Patriótica de Cuba llama a la solidaridad internacional para salvar vidas de personas vulnerables en Cuba. Y continúan las colas de la gasolina en La Habana. El tamaño de la cola depende de la moneda que pague. Con este tema nos vamos con nuestro primer invitado. Contacto en la capital cubana con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, gracias y buenas tardes.
Un saludo de La Habana, Cuba.
Bueno, Rafael, ¿cómo anda la situación para los boteros, los taxistas? ¿Vuelve a sonar las alarmas con las enormes colas en La Habana y el lucro que hay? ¿Con qué moneda hay que pagar? ¿Hasta dónde llegan las colas? ¿Cuál es la situación con la gasolina en este momento en los cupés?
La situación con la gasolina sigue pésima y está muy mal el sistema de la gasolina. Pero te voy a explicar algo. Mira, por ejemplo, la gasolina que es el moneda nacional es la que tiene esa grande cola enorme. Tú no te puedes imaginar una cola, que hay boteros que se meten un día y pico, dos días, haciendo cola para la gasolina, y todavía no llegaba la gasolina y están haciendo cola para la gasolina. Pero entonces ahora se ha implementado una nueva medida que es por ticket. Ahora tú tienes que el ticket, cuando la lista espera te toca, es que te llaman por el ticket a ver cuándo que te toca. Decir que te puede tocar gasolina en el mes, posiblemente tres días, vaya. Te voy a poner, por ejemplo, en un mes te pego al tocar la gasolina tres días, porque la aplicación se ha complicado más la cosa ahora. Entonces, por ejemplo, con la gasolina especial que es en divisa, no, tú vas a echar, eso no tiene problema, tú vas a echar y ahora mismo te sale un peso y pico el litro de gasolina.
Un dólar y pico, pero Rafael, ¿pero quién tiene dólar? No es la mayoría de las personas que tienen dólares en Cuba disponibles.
No, la mayoría no, será poquita gente. El que tiene, lo que tienen dólares son los pocos son los que tienen dólares, por eso se mantienen totalmente vacíos. Es una realidad.
Rafael, ¿y entonces qué impacto está en la bolsa negra? ¿Cómo está el litro de gasolina?
El litro de gasolina, bueno, pues eso está, por ejemplo, en La Habana.
te lo puede topar 150, 400 pesos el litro. Para la parte oriente te puede costar un litro de gasolina 700, 700, 500, lo que quieran vender, pero ellos 600. De la gana vendértelo para allá abajo está un poco más cara, un poco no, muchísimo más cara.
Rafael, entonces ya esta situación de la gasolina en La Habana tiene un impacto en el transporte.
Sí, 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 ya. Mira, ahora mismo yo estoy en la calle aquí ahora mismo. Tuve muy poco carro. Muy poco. Y el que tiene su carro guardado ya. Entonces la gente está guiándose. Hay muchos que están vendiendo su carro y se están comprando, por ejemplo, un triciclo eléctrico. Que es más económico, no lleva gasolina. Y ahí la gente está sobreviviendo con eso porque ahora hay una nueva medida ahora de que casi... déjame decirte, ya vemos por lo menos en la calle, debe de haber, te voy a explicar, como un 25% de boteros de triciclo ya.
Ah, porque ya van en aumento los boteros en triciclos eléctricos.
¿Cómo no? Ya son 25, posiblemente no sé qué voy a hacer, toda la gente es un 50% ya boteando en los triciclos eléctricos. Es decir, que el boteo normal de los carros se está como que quedando atrás, porque no hay combustible. Ni combustible, ni piezas, ni goma, ni batería, no hay nada.
Increíble. Gracias, Rafael. Rafael Alba Macías en la capital cubana. Nos quedamos ahí, nos vamos a Arroyo Naranjo con el destacado periodista que lo tenemos en línea telefónica, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, me han dicho, tú que eres un hombre bien informado que camina a La Habana, me han dicho que va en aumento visiblemente los triciclos eléctricos operados por boteros. Esto como alternativa a la situación que hay con el combustible. Los triciclos, muchos de ellos eléctricos, están sustituyendo a los boteros. Vladimir, ¿qué está pasando en La Habana? ¿Tiene que ver esto con la crisis, con la gasolina?
Sí, la realidad es que el país se encuentra sumido en una crisis extrema con el tema del combustible. Adquirir gasolina es extremadamente difícil. Estos triciclos, a pesar de los apagones, ¿no?, lo que en la capital son muchísimo menos que en el resto del país, han venido a cubrir, bueno, estos huecos que están dejando los porteros privados que operan con combustible, ya bien sea con gasolina, con petróleo. Estas personas, bueno, se están dedicando a transportar al pueblo de Cuba, que prácticamente los utiliza a diario porque el transporte público ha desaparecido también, no solamente por la falta de combustible, sino por la falta de equipos, ¿no? No hay guaguas, no hay piezas de repuesto. En fin, estos vehículos han venido a sustituir prácticamente casi todo el transporte público y están jugando un papel importante en este tema, ¿no?, en la transportación. Pero sí hay que destacar que son extremadamente perseguidos actualmente por los inspectores. Están siendo sometidos a multas de hasta 16.000, 24.000 pesos por llevar a cabo esta actividad, ya que no cuentan con licencia. La mayoría de ellos están operando por su cuenta porque el régimen impone muchísimas trabas para darle una licencia operativa a este tipo de vehículos y le piden muchísimas... es decir, le ponen muchas trabas porque... No quieren realmente que esto vaya en aumento. La realidad es esa, pero bueno, ellos están ahí y están cumpliendo su papel y creo que la población los añora muchísimo cuando no están.
Ahora, Vladimir, estaba viendo un reportaje en la prensa independiente cubana. Dice que el tamaño de las colas es increíble lo que está ocurriendo con la gasolina en moneda nacional. Que donde único no hay cola para echar gasolina es si vas a echar con dólares en la gasolina especial. Pero, Turro, ¿cuánta gente son las que tienen dólares en Cuba? Diplomático y una minoría. La mayoría de la gente tiene que dispararse a la cola.
Precisamente estos lugares no tienen cola por esto, ¿no? Porque no son todas las personas las que pueden adquirir el combustible en dólares en estos cupés, que me imagino que irán en aumento en el futuro. Y creo que todo apunta a que el combustible también pase a formar parte de la dolarización del país. En cualquier momento, no creo que haya momento fijo para esto, pero en cualquier momento el régimen va a asegurar que todo el combustible va a ser vendido en dólares y bueno, agravaría aún más la situación que vivimos los cubanos de a pie. Actualmente adquirir gasolina en un cupé es casi imposible si no llevas 3, 4, 5, 6 días durmiendo, esperando el combustible. Las colas son de largas cuadras. Estamos hablando quizás de un kilómetro o más de cuadra y bueno, el combustible no alcanza para todo. Realmente echan una pipa en cada coupé, cada cierto tiempo, y no logra satisfacer la demanda, que bueno, cada vez son más las personas que tienen que dormir en estos establecimientos.
Vladimir, ¿cómo anda el tema de las balitas de gas en Arroyo Naranjo?
La realidad es que el gas desapareció, al menos en Arroyo Naranjo, hace más de 2 meses prácticamente, que aquí no hay una distribución de gas licuado. Precisamente el otro día estuve hablando con la persona que se encarga aquí en las cercanías de mi casa y la información que ellos tienen es que no hay gas por el momento, no va a haber venta de gas licuado por el momento porque el país no lo tiene, según lo que le han informado a él, y bueno, él lo transmite a cada persona que se acerca ahí al establecimiento a preguntarle.
La crisis no termina, Turró, la crisis continúa. Estamos ya entrando en el mes de abril y si busco una entrevista realizada a la prensa independiente, a ti y a otros activistas dentro de Cuba hace 6 meses, el cuartico está igualito, peor. No hay solución para la temática cubana.
No, yo no creo que haya solución ni la va a haber en el futuro. Todo apunta a que iremos empeorando aún más. Cada vez son más los problemas, las deficiencias, la falta de rigor, la incapacidad del régimen realmente para sacar a Cuba a flote. El régimen no cuenta con las condiciones, ni creo que le interese sacar a Cuba a flote, y no va a ser un cambio, es decir, no van a existir cambios en su política ni en su economía, por tanto y demás, que creo que todo apunta a que nos vamos a seguir hundiendo, y bueno, creo que esto de cierta manera también sería beneficioso para que los cubanos acaben de despertar y bueno, y en algún momento salgan a las calles a decirle al régimen basta ya de tantas insuficiencias.
Vladimir, antes de retirarnos, acabo de ver una denuncia que está realizando el Consejo para la Transición Democrática en Cuba de lo que le ocurrió a un activista en Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nueva Ramírez, que colabora mucho en este espacio. Él es opositor de larga data, fue en el parque de Aguada el sábado en la noche cuando intentaba ayudar a una víctima a un robo, golpeado brutalmente. Está en este momento en terapia intensiva en el Gustavo Valderey, hospital de Cienfuegos, acompañado por su hermano que ha hecho la denuncia. Turró, el tema de la inseguridad ciudadana en las calles, ¿hacia dónde llega este tema de la delincuencia y la inseguridad? ¿Dónde nos encontramos?
Sí, estamos, yo creo que punto más alto de la violencia, de la delincuencia, de los asaltos, y precisamente hace unos minutos casualmente hablaba con Bárbaro, el hermano de Juan Alberto, y me explicaba todo lo que había sucedido con este tema, y sí, Juan Alberto está en terapia y la situación es extremadamente difícil para él, pero realmente son muchísimos los cubanos que sufren este tipo de asaltos. En el caso de él, bueno, ellos apuntan que no descarta que sea obra de la seguridad del Estado, pero son muchísimos los cubanos a pie que no se introducen en el tema político y son asaltados, apuñalados para quitarle un teléfono, un par de zapatos. La realidad es que el país se encuentra en una ola de violencia que no para, precisamente por el contexto que estamos viviendo, y creo que los delincuentes están desesperados. Hace pocos días yo reporté un robo a plena luz del día de un ladrón que se introduce en una casa y bueno, la mujer lo sorprende y bueno, los vecinos son los que prácticamente están haciendo el papel de la policía. En ese momento, bueno, en La Habana Vieja sucedió esto, los vecinos rodearon la casa y lograron coger al ladrón con palos y con piedras hasta que llegó la policía. Pero realmente esto ya pasa de lo normal, ¿no?
Se puede separar, disculpa que te interrumpa, se puede separar el poco accionar policial, el incremento de la violencia, al deterioro social que hay en ese país en todas las esferas de la vida.
No, yo creo que todo está estrechamente relacionado, ¿no? La situación, el tema de la policía que no actúa, en fin, todo está estrechamente relacionado y es precisamente que por eso va en aumento, ¿no? Porque el poco accionar de la policía es mínimo, la policía está prácticamente sumida en el tema político, Es decir, muchas personas expresan en Facebook, no, este tema, si alguien saca un cartel, enseguida aparece la policía. Sin embargo, si cogen un ladrón o si están tratando de coger un ladrón, la policía no aparece. En fin, es todo esto y son las fuertes críticas que hace la población precisamente en este sentido. Y creo que por eso es que ha aumentado muchísimo la delincuencia y los asaltos, porque los delincuentes lo saben, que la policía prácticamente no actúa y es el pueblo quien está haciendo prácticamente el papel de la policía, porque bueno, han salido muchísimas historias de las personas que cogen los vecinos, que agarran a los ladrones y que los linchan, y en fin, la policía no está haciendo el papel que debe jugar de proteger a la ciudadanía. Creo que no lo está haciendo correctamente.
Gracias en la capital cubana al comunicador independiente Vladimir Turrón. Nos quedamos con otro periodista independiente, pero en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, para cerrar nuestro espacio del contacto con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba Día.
Bueno, tenemos muchos temas, pero quisiéramos iniciar. Sé que tuviste una exclusiva anoche. Pudiste hablar en persona desde la sala de terapia intensiva donde se encuentra en el Hospital Provincial de Cienfuegos Gustavo Aldereguía, el activista de larga data de la disidencia cubana Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Por cierto, que estuve hablando con él el día anterior haciendo un reportaje sobre la situación de los apagones de Aguada, y el domingo ahora vimos ayer lo que ocurrió, que fue golpeado Guillermo del Sol. ¿Por dónde pasa esta situación de Juan Alberto de la Nuez Ramírez? ¿Hasta dónde está llegando ya el tema de los asaltos, la delincuencia y la descomposición social en Cuba?
Bueno, mira, esto todo también viene apareado en lo que es en general la población, viene apareado a la droga, que es el químico, que se ha esparcido como pólvora por toda la isla de Cuba. Ya no solo se es La Habana, ni un barrio de La Habana, ni Santiago de Cuba, ya eso es nacional. Aquí en Villa Clara los ves ahí, te parecen momias cuando se intoxican, a veces hasta desnudo a la pelota en el medio de la calle. Es un desastre divino lo que estamos. Y el Estado es como que no ve estas cosas, como que no les interesa. La policía no se preocupa por estas cosas. Honestamente te lo digo así. Vemos que algunos operativos ejemplarizantes, vemos personas que en la semana de la droga aquí fueron llevadas a juicio sumarísimo por vender medicamentos. No era, en este caso no era ni droga lo que llevaban encima, fueron condenados. Personas de más de 60 años con una trayectoria histórica que fueron condenadas injustamente por estas cosas. Y sin embargo, los que están traficando, los que están en la calle, los que le están inoculando el químico, según reportes que tengo de algunos barrios aquí de Santa Clara, a las bebidas alcohólicas, a estas personas no le han hecho nada, ni los han multado, ni han sido citados. El caso de Juan Alberto, bueno, es algo ¿qué pasa de lo común? Juan Alberto fue víctima de algo como fui yo el pasado 7 de diciembre cuando me dirigí a llevar el alimento a los presos a la prisión de La Guanajera. Gracias a Dios yo tuve la fortuna de que apareció una camioneta de Teisa con un grupo de trabajadores y ya yo en el piso prácticamente linchado o listo para que me lincharan. Aparecieron estas personas de repente y me auxiliaron y me ayudaron. Y bueno, gracias a Dios logré preservarme y quedé solamente con algunos golpes de la caída y una pedrada que me dieron. Juan Alberto fue atacado junto con su esposa, porque no fue solo, en el mismo parque central de Aguada de Pasajeros, que está en el mismo centro de la ciudad, y fueron menores como atacaron a mí, porque los que me atacaron a mí eran prácticamente niños, por lo poco que pude ver de los rostros, porque venían encapuchados. Igual, pero bueno, en el caso de él sí fue lacerado varias veces, tiene una fractura de tibia, tiene heridas en la cabeza, tiene contusiones en las manos, tiene dos laceraciones en una rodilla.
¿En el abdomen? ¿Lo apuñalaron en el abdomen, Guillermo?
Sí, sí. No, le llevaron las pertenencias, el teléfono, todo. Y lo más lindo de todo esto es que a estas alturas todavía la policía no se ha personado ahí en la unidad de cuidados intensivos para que saber investigar la situación y que se formule la denuncia formalmente, y esto es una cosa que da que pensar si es un ajuste de cuentas, si realmente fue un asalto, porque hay que ver que fue en un lugar bastante público, no como a mí, que fue en un lugar inhóspito que me mataban y no se iba a entrar nadie ahí, en el camino a La Guanajera, y que fue a los ojos de todo el mundo, que todo el mundo vio aquello. En Aguada Pasajero todo el mundo se conoce, o sea que hay grandes posibilidades de que a mano de la policía política esté detrás de todo esto que pasó con Juan Alberto de la Nuez.
Guillermo, ayer hablaba yo con un campesino, dice que básicamente están durmiendo con el ganado y los caballos dentro de la casa. Guillermo, la situación, el deterioro de la situación social le está llevando, que estamos viendo realidades en Cuba en cuanto al vandalismo, al hurto, al robo, que nunca se había visto en Cuba, sin accionar policial. Ese país está cuesta abajo.
Mira, aquí en Brisa del Oeste, donde yo resido, aquí hay un grupo de delincuentes que salieron de la prisión hace nada, por robo con fuerza y robo con violencia. Estos individuos, todo el mundo sabe que trabajan directamente con la policía. Incluso, en una discusión con la seguridad de Estado, ellos me reconocieron que es verdad que trabajan con la policía. Estos individuos llegan a la cárcel por una puerta y salen por la otra, como si fueran los dueños del tribunal de Villa Clara. Bueno, pues estos son señores hace una semana que salían, 15 días los sumo que salieron de la prisión, y ya se han reportado varios robos con fuerza aquí, robos de motorina, a una gran amiga mía que tiene un teléfono comunitario, hace 2 noches intentaron forzarle la reja y forzar la puerta, lograron picar los candados, pero bueno, gracias a Dios no lograron robarle. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo, pero no es solo aquí en Brisa del Oeste, esto es nacional, es Cuba entera, porque la degradación es tanta. Y entonces la desatención, las personas van a formular una denuncia a la unidad de la policía, que pasas el día entero y no te atienden, te pelotean. Llegas a la fiscalía y es lo mismo, llegas a la fiscalía militar y ya no es aquella institución respetuosa que cuando el ciudadano iba a poner una queja contra el Ministerio del Interior o contra una institución gubernamental que necesitaba la atención, ellos acudían y se personaban y resolvían situaciones. Tú vas a fiscalía militar y es como si fuera ahí a la bodega de la esquina, no te atienden, no hay esa consecuencia y ese respeto que había antes por la ciudadanía. La delincuencia cada día crezca más, independientemente de que todo el mundo sabe que todas estas cuestiones de lucha y sacrificio, del robo de ganado en masa, todas estas cosas, hay sus vínculos con aparatos gubernamentales. Eso no es un secreto para nadie. Y de hecho, ya cuando ya no queda más remedio, vemos que cada rato se pierde, detienen y encausan a un funcionario del registro pecuario, del Ministerio de Agricultura, y esto lo hemos visto en Ciudad en Camagüey, en Villa Clara en una ocasión. Pero es que esto es una cuestión que es nacional, Tomás. Es mucha la degradación, mucha la situación. Por otra parte, los apagones de las personas en Acre, porque el ladrón no tiene rostro cuando no hay corriente, cuando no hay un alumbrado público.
¿Cuántas horas se fue ahí en la corriente a Santa Clara?
Bueno, Santa Clara en general no sé decirte, pero el día que sí fue cerca de los 2.000 megawatts para Cuba entera. O sea, un nuevo récord. Hoy dicen que va a ser más. Por ejemplo, aquí en Brisa del Oeste la corriente se fue ayer sobre las 5 o 6 de la tarde y regresó 12 de la noche. En Virginia lo que tuvieron fue 4 o 5 horas de corriente. Y a nosotros que nos llegó a las 12 de la noche se nos fue a las 4 de la mañana. A Virginia lo que le dieron de corriente por la madrugada fue solamente una hora. Creo que hay servicio ahora allí porque hay cobertura. Quiere decir que la torre de Texas tiene corriente, entonces si hay corriente en la torre de Texas, Virginia tiene corriente. Y entonces esto es terrible, la situación es insostenible, ¿no? Uno no descansa, el poco tiempo que tienes que dedicarlo a volar los animales porque te lo roban, la lucha por buscando alimentación, el precio del dólar sigue subiendo precipitadamente, las cosas cada día más caras y menos importaciones porque las personas después de que anunciaron este decreto 656, que después le dieron para atrás, los dueños de MIPIM y los importadores han cogido miedo. Por otra parte, hubo un decomiso grande de euros en el aeropuerto José Martí, que también siguieron saliendo en una maleta. Entonces, mentira, que no es un secreto, que el dinero tienen que sacarlo de aquí para poder comprar en el exterior. Porque muchas de las cuentas de los dueños de MIPIM y los que tramitan negocios en estos momentos tienen miedo de utilizarla por todas las medidas que ha tomado la presidencia del señor Donald Trump y todos los aranceles que están poniendo y todas las situaciones que se está viendo. Entonces, prefieren sacar el dinero y comprar en efectivo e importar que tener que usar cuentas que se las pueden congelar y al final puedes sufrir gravámenes muy duros. Entonces, todas estas situaciones cada vez encarecen más las cosas. El aceite se perdió. El aceite de comer se perdió, la misma se perdió. Lo tuvieron que esconder porque le toparon el precio y todo va para arriba. Entonces, una botella de aceite, que lo que tiene son 800 y tantos mililitros, no hace ni el litro. en este momento están 1.500 pesos. Y entonces es insostenible la situación que estamos viviendo. No hay cómo. Y ya las protestas populares vienen creciendo, pese a que no hay ni internet, porque no hay energía eléctrica. Entonces, muchas de las cosas las personas no se enteran, pero hay el mismo una protesta grande en Cárdenas. Y así sucesivamente seguirán creciendo las protestas, porque es que lo poquito que tú rapiñas se te echa a perder, porque son muchas horas sin corriente y no hay forma de que los refrigeradores mantengan una temperatura que puedas tú salvar las cosas. Entonces sí que es terrible por todas partes. La educación, la salud, todo, van en una decadencia que esto es tremendo, la situación, Tomás.
¿Cómo no? Increíble, Guillermo. Guillermo del Sol, para Cuba al Día desde Santa Clara, el agradecimiento. Cerrando Signo Tres Pasos en la tarde de este martes, 8 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, que hace posible la transmisión del espacio. Tuve el gusto de haber compartido con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.